hoy nos encontramos en nuestros estudios con Ana Julia Saccone. Ella es referente del movimiento Evita en la ciudad aledaña de Villa Gobernador Gálvez. En su momento los hemos tenido a Gerardo Rico, al diputado Gerardo Rico, al diputado Eduardo Tonioli, a José Luis Berra, quien conduce hoy por hoy el movimiento Evita a nivel provincial, y queríamos tener la mirada desde la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Un gusto tenerte acá, Ana.
Hola, bueno, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, visitando.
Bueno, comentanos un poco cómo viene el armado político de esta organización político-social, como gusta definirla, porque si bien es política, tiene un apoyo muy importante territorial, como se lo denomina hoy, a la actividad social en la política, denominada Movimiento Evita. ¿Cómo viene Villa Gobernador Gálvez?
Bueno, nosotros venimos trabajando en realidad hace rato en Villa Gobernador Gálvez. El año pasado sí inauguramos nuestro local, como para decir, bueno, nuestra sede social. Pero en realidad los militantes de Evita en la ciudad somos militantes de territorio, que como bien decís es algo que caracteriza realmente a nuestro movimiento. Esto de que ahora hemos, y nuestros jóvenes han puesto en las remeras, y se han puesto en las remeras esto de mi patria es el barrio, creo que nos define a nosotros. Nos define a nosotros, a los viejos militantes, de lo que fue la militancia de nuestra juventud, porque todos hemos sido militantes territoriales, aunque no se llamara, no se lo mencionara así, pero esto de la JP de base, la JP de barrio, estoy hablando de mi generación, ¿no es cierto? Sí. Y que esa es la política que en realidad seguimos apoyando y sustentando, y es nuestra manera de trabajar, porque el trabajo es con la gente.
¿Dónde está ubicado el local del Movimiento Evita en Villa Gobernador Gálvez para aquel que se quiera acercar a militar, a participar, a ver alguna charla?
El local está en la calle Belgrano 2230. Esa vendría a ser nuestra sede, en donde realizamos charlas o las usamos nosotros para organizarnos, o para, por ejemplo, es donde recibimos las donaciones, ya sea comida, ropa, o todo. Tenemos nuestro roperito abierto para ropa y para cualquier tipo de elementos ya desde el año pasado, elementos que han servido para este caso, como fue el de la inundación pasada, pero también que sirve constantemente para asistir a las familias, porque no solo contamos con ropa, también, qué sé yo, silla de rueda, muletas, entonces podemos ir facilitándole a la gente, bueno, un trabajo social.
¿Cómo se encuentra el estado de la relación con el intendente hoy por hoy en funciones, Pedro González? ¿Están trabajando en conjunto? ¿Alguna actividad, alguna cuestión en particular?
Uh-huh. Y con el intendente, sí. En realidad, bueno, las relaciones son buenas porque, o sea, lo que uno se ha propuesto en realidad es sumar para Villa Gobernador Gálvez. Hubo un momento que fue realmente coyuntural para la ciudad, en donde creo que, bueno, muchos pensamos que, bueno, que hay que trabajar para la ciudad y, bueno, y dejar estas por ahí individualidades políticas, sectarismo. Estos sectarismos que aún siguen sucediendo dentro de la ciudad y que están siempre mirando, estos sectarismos y estas individualidades también, están siempre mirando a las próximas elecciones, sin ver realmente qué es lo que está pasando hoy. Villa Gobernador Gálvez hoy, Villa Gobernador Gálvez ayer. O sea, en lo personal, el mismo trabajo que realizo yo hoy, lo realizo hace 20 años en Villa Gobernador Gálvez. Como docente y en el territorio, o sea, que yo esté dentro de una organización, bueno, es una decisión mía. Pero en realidad son muchos los militantes sociales dentro de la ciudad militando. Y que debiera realmente haber un camino en donde nos aunemos todos, nos encontremos todos en una ruta en favor de la ciudad. Y en este momento sí quiero decirte, en cuanto a lo que vos me preguntabas del intendente, fuera de, por supuesto, las diferencias que uno ha tenido, y que ha tenido en su momento, o sea, no las vamos a hablar acá, pero que yo creo que hoy Pedro abrió realmente el abanico para que el que quiera trabajar y ayudar, lo haga. Ahora está, ¿quién levanta el guante? ¿Quién levanta el guante? Sin pensar, esto me conviene o no porque voy a ser concejal por otro, sin pensar eso.
¿Quién sin levanta? Pensar lo políticamente correcto.
Exactamente. Hoy la ciudad necesita otra cosa.
Bueno, en este sentido, yo recuerdo, día de los saqueos, ustedes emitieron un comunicado como Movimiento Vita en Villa Bernardo Gálvez, de alguna manera defendiendo la postura de González frente a estos hechos, considerados, bueno, por algunos robos organizados, lo determinará la justicia. Recuerdo justamente las palabras que quedan firmadas por vos en un documento.
En un documento, sí, porque yo en realidad eso lo hice volviendo de Villa Bernardo Gálvez a la noche. Yo había estado todo el día y volví a estar el otro día, por supuesto.
El 19, ¿no?
Esto fue el 19, después que sucedieron los saqueos. Habíamos estado trabajando en un barrio, estuvimos en un centro de atención de evacuados, también muchas horas, atendiendo a la gente y viendo, y habiendo sido testigo en el momento de que se desata el saqueo. Cuando se desata el saqueo, por supuesto, uno ve lo que vio todo el mundo, que fue el robo, que fue el saqueo, que no fue, por supuesto, por necesidad de comida, eso no lo voy a repetir acá porque lo sabe todo el mundo. Fue realmente asalto, fue violencia. Pero la misma violencia y lo mismo que sucedió en Villa Gobernador Gálvez sucedió también en Rosario, sucedió en otros puntos del país. Esto también lo digo porque inmediatamente saltó esto de Villa Gobernador Gálvez como la oveja negra, que esa es la mancha que también siempre tiene Villa Gobernador Gálvez, en donde son la ciudad siempre estamos señalados por ser lugar del asesinato, lugar del robo, lugar de la droga, al igual que esta ciudad que es inmensa. Solo no, que
obviamente, pero como dato estadístico comenzó en Villa Gobernador Gálvez.
Inmediatamente, sí, se expandió. ¿Qué se vio? Bueno, pandillas, se vio los chicos que por supuesto están traspasados por la droga, porque vos pasás por un grupo de chicos y decís que están en ese estado, como decimos comúnmente, dado vuelta, 10 tirados en la calle, y vos le decís vamos, como después también sucedió acá en Rosario, y van. Bueno. Esto que era casi imposible manejar, porque era imposible manejar, no lo podía manejar el intendente y no lo podía manejar la policía, que acaba otro tema, que es el de la cantidad de policía que hay en Villa Gobernador Gálvez, que es poquísima, que no corresponde para la cantidad de habitantes que tiene, que la cantidad de policía, como de auto, como de la seguridad, es una responsabilidad de la provincia. Yo sé que la ciudad vive pidiendo la cantidad de móviles y de policía. Al principio de la asunción de González vinieron más efectivos, pero a los 15 días se los volvieron a retirar. No puede ser la ciudad que tenemos con la cantidad de policía que ustedes vieron y que se vio en los medios. Es una ciudad con más de 100.000 habitantes. Es la tercera ciudad del país.
Te lo voy a preguntar así, concretamente, sí, porque acá tratamos de hablar las cosas lo más claro posible. Para que entienda la gente.
Sí.
¿Vos pensás que alguien liberó la zona en Villa Bernardo Gálvez? Eso lo he escuchado como rumores, ¿no? La policía se corrió, me decís. O sea, cuando pudo intervenir, cuando recién en el supermercado Coti, que recuerdo que es el primer lugar, se empezó a juntar la gente, ahí podría haber intervenido, pero se corrió. Después ya llegó un momento que era imposible.
No, era imposible, el intendente también estuvo, porque también hubo crítica que el intendente miraba, el intendente que iba a sacar un arma, no podía hacer nada.
¿Qué opinas? ¿Cómo actúa ahí?
Bueno, es difícil decir esto como para asegurar que la policía lo hubiese liberado. Yo no lo puedo asegurar. Lo que sí veo cómo actúa desde hace mucho tiempo, en donde hay zonas en donde no pasa nunca, claro, o donde hay la cuestión de las cocinas. Esto te lo estoy diciendo más allá, te lo estoy diciendo como docente, como director de escuela, las denuncias que hemos hecho nosotros en una época. Hay una zona que es un impenetrable y la presencia policial no está, ni aun cuando vos llamás para determinada esquina, por favor, desarmar esta banda para poder los chicos salir de la escuela y demás. Eso no está. Pero yo no te puedo asegurar. Bueno, sí parecía zona liberada. Eso sí, pero yo no puedo asegurar. Porque hay una historia anterior también en Villa Bernardo Gálvez que tiene que ver con el 20 de diciembre, que fue con la muerte de Graciela Costa. Exactamente, de Graciela Costa. Entonces, no olvidemos también que toda esta movida, que sí tiene un origen político. Sí, para mí sin ninguna duda lo tiene, porque acá se estuvo buscando un 19 y un 20 de diciembre otra vez. Yo no sé si con la historia que ya tenía Villa Gobernador Gálvez se iba a reprimir. Sin embargo, sí hubo tiroteos. Hubo tiroteos con ladrones, llamémosle. Los primeros tiroteos fueron en Coronel Aguirre. En Coronel Aguirre y se tiroteó la policía con esa gente. Yo creo que después, no sé, yo no sé si habrá habido orden de no reprimir, no lo sé. Yo soy absolutamente sincera.
Otro de los ingredientes que se mencionó mucho en esta cuestión de los saqueos fue la eventual participación de componentes sindicales. Que acá se rumoreó, pero sí el diario Tiempo Argentino, que para muchos, bueno, es tildado como oficialista, pero quizá apoya demasiado a veces al gobierno nacional, pero en esta cuestión era muy claro. Hablaba de chapa tanta, número de patente tanto, color tanto del auto, y de sectores relacionados al moyanismo, acá representados en lo que es la ciudad de Rosario y alrededores por Marcelo Pipi Andrada. ¿Vos viste algo parecido, algún elemento sindical tratando de
sindical,
que se prenda la mecha?
Sindical
dice?
No. Lo que yo sí me llamó la atención fue ver militantes de una organización social en los saqueos. No sé si responsabilizar a sus referentes o realmente el FTB. Ajá. Los militantes del FTB participaron de los saqueos. Y no, vos fíjate que el FTB en la ciudad no apoya, por supuesto, al gobierno. Claro. En la provincia apoya al socialismo y en la nación al kirchnerismo. O sea que además tuvo una situación muy complicada en cuanto a políticamente, ¿no? Su accionar.
Sí, recordemos que para la gente entienda, su conductor, al menos en lo que tiene que ver con la región, es Juan Carlos Rodríguez.
Sí, Juan Carlos Rodríguez, exactamente. Y a Juan Carlos Rodríguez, si me está escuchando, que debiera controlar quiénes son sus referentes en la región, especialmente en Villa Gobernador Gálvez. Espero que no me peguen un tiro por esto, pero sus referentes venden las comidas de los bolsones. Una caja de leche, 15 pesos, por ejemplo. Tengo los precios de todo, ¿no? Pero bueno, esto que lo escuche, no me da miedo, ¿eh? No me da miedo, pero es agotador. Es cansador ver también por qué la ciudad, si me permitís que hable de la ciudad, porque la ciudad también parece que siempre sucumbe y nunca, a pesar de las organizaciones sociales y de los políticos que intervienen generalmente, evidentemente intervienen para lo eleccionario nada más, no puede, como que no puede surgir, porque todo el mundo, como lo veo yo desde hace años, porque esto no es yo hoy. Yo tengo conocimiento de Villa Gobernador Gálvez desde 1976, eso lo quiero decir, 1976-1977. ¿Cómo se, perdón que se me fue la palabra, sacar dinero, cómo se usufructa con la pobreza? Exactamente. Entonces, ¿cómo se piden subsidios? ¿Cómo se piden, en este caso, bolsones? ¿Cómo se piden? Pero nada más que para el enriquecimiento, no, porque es muy poco, de dos o tres. Y los lugares para los que se solicitan esos subsidios o los pedidos nunca pueden salir del pozo, porque en realidad el habitante ni siquiera saben que eso se hace en su nombre.
Bueno, aquí el viernes pasado, de la semana pasada, en nuestro estudio, Esteban Lenzi, subsecretario de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de Villa Gobernador Gálvez, justamente, nombró una frase que me llamó la atención. Dijo: hoy Villa Gobernador Gálvez funciona a demanda. Le pregunté que especificara, ese vive al día. O sea, como, pero, y esto no lo atribuía solamente a González, sino a un problema de varias intendencias anteriores, como que había sido imposible o no se había querido planificar una política a 20 años. 20 años, que según él es lo que necesitaría Villa Gobernador Gálvez para resurgir. Esto es lo que vos decías. Sí. Resurgir definitivamente, no resurgir volver a.
Bueno, porque.
¿Coincidís con este análisis?
Sí, porque también esto, como ciudadana, también lo puedo decir, que todos los proyectos que se han llevado adelante durante muchísimos años, ninguno ha sido un proyecto sustentable, por ejemplo. Un proyecto a largo plazo. Eso no importa lo que vos ves hoy, sino lo que vas a ver después y lo que va a perdurar en el tiempo.
Claro.
Acá lo único que sí que perduró, gracias a Dios, que vos me hablabas de la nota, fue el emisario, que eso permitió que realmente la ciudad no estuviera inundada. Fue una cuestión de anegación.
El emisario 3, ¿no? Sí.
Fue una cuestión de el agua subió, pero por supuesto pudo rápidamente drenar. Y después sí, algunas personas que están asentadas en lugares donde ya se sabe, ¿no es cierto?, que son los costados de la vía, al lado de los terraplenes, donde es más difícil que baje el agua. Pero bueno, eso son asentamientos irregulares. Pero bueno, eso en cuanto a bueno, hacer obras que tengan que ver exactamente lo que bueno, esos son los proyectos sustentables y son los proyectos a largo plazo. Hay mucho por hacer en Villa Gobernador Galvez, mucho por hacer. Yo no sé, porque de lo económico realmente no podría hablar, pero no sé si realmente Villa Gobernador Galvez recibe el dinero en coparticipación por la cantidad de habitantes reales que tiene. A mí se me hace difícil pensar que sea así. Exactamente. A mí se me hace difícil pensar que sea así porque porque veo ciudades como Santa Fe, por ejemplo, que no sé si ahora tendrá que ver por el color político, pero Santa Fe como ha resurgido, y por qué Villa Gobernador Galvez no. Es una ciudad que la tres cuarta parte de la ciudad le falta pavimento, le faltan las cloacas, bueno, y todo aquello que conocemos.
Uh-huh. Antes de preguntarte sobre el tema de las perspectivas electorales, quería también preguntarte tu opinión sobre una cuestión que en su momento manifestó Muravito en una entrevista con nosotros, y también lo refrendaban los chicos de la vecinal Villa Diego Oeste, como que el Paco estaba instalado en Villa Bonarroca. ¿Esto es así? El Paco, digamos, esa droga totalmente nefasta, mil veces peor que la cocaína.
Exactamente. Se ve ahora Paco en Villa Gobernador Galvez. Yo no puedo decir que esté absolutamente instalado. O sea, porque nosotros, sí en los barrios donde estamos trabajando, o sea, siempre vimos cuál era la droga que avanzaba, y lo que sí decíamos, por suerte, todavía no está instalado el Paco, ¿no es cierto? Por suerte todavía no está instalado el Paco. Ahora, se empezó a ver, pero yo no puedo decir que sea como una droga instalada como las demás. Claro. Eso.
Ahora, bueno, pasamos a algo quizás más agradable. No. Este programa tiene que ver algo con lo político. Entonces nos interesa saber, pensando en el 2013, renovación de concejales, ¿tienen ganas de participar de alguna otra forma en el tema eleccionario, como Movimiento Evita, quizá integrando alguna otra lista con otra fuerza política?
En este momento nosotros no nos hemos planteado eso. Nosotros en realidad políticamente estamos reunidos, por supuesto, con nuestros comandantes. Y hemos pensado, al menos hasta este fin de año, que estábamos más preocupados en lo que era el armado en la provincia y en las localidades y la militancia en el territorio que en una elección próxima ahora al 2013. Esto no quiere decir de que no surja alguna propuesta de parte nuestra, pero no es algo que hoy yo te podría decir si lo tenemos definido.
De surgir la propuesta sería dentro de la lista de Frente para la Victoria, imagino, al menos sí, una estrategia parecida a la de Rosario.
Podría ser una estrategia como la de Rosario. Lo que pasa es que por Frente para la Victoria, bueno, van a ir otros concejales también, irán los de Pedro González, claro. Y también creo que por el otro lado se presenta como por Frente para la Victoria Mari Muravito, con una lista propia o con un partido propio. Uh-huh. Así que ahí tenemos. Bueno, Mari tuvo también una cantidad de votos que no sé si conservará en este momento, porque en realidad, no tendría que decir, yo no sé si vive en Villa Gobernador Galvez, porque apareció para las elecciones y nunca más, y ya el último tiempo también han hecho lo mismo. En realidad me parece bastante irrespetuoso. Me parece muy irrespetuoso. Sé que está haciendo el armado para eso y me parece una falta de respeto para con el ciudadano. Porque al menos estar todos los días, estar con la gente, ver qué es lo que le sucede, claro. ¿Viste? Y ver qué es lo que está sucediendo en esa ciudad, porque ella podría aportar mucho para el mejoramiento de la ciudad. Y eso también es una cuestión de mezquindad. Solamente hacer esto por las elecciones. ¿Por qué no se siguieron haciendo las mismas cosas que se hicieron antes de las elecciones si el ciudadano las necesita?
Claro.
¿Se entiende eso? Uh-huh. Bueno, que no es lo único que pasa. Y bueno.
Bueno, ha sido la verdad muy interesante tu testimonio. Te extendemos la invitación a través que quiera venir y muy interesante para analizar lo que es hoy Villa Gobernador Galvez.
Bueno, te agradezco, Antonio. Buenas tardes. Hasta luego, chao.